Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes 25 de mayo de 2010. Ovenir Sartú, buen día.
Muy bien, buenos días.
Juan Gavito, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien.
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buen día para todos.
Y como invitado otra vez en estas mesas, Washington Abdala.
Buen día.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Muy bien.
¿Qué les parece si empezamos por este tema que, bueno, que ya tratamos temprano, pero que ahora aparecía también recién en el final de la entrevista con el doctor Pedro Bordaberry? El Poder Ejecutivo tiene preparado y va a enviar al Parlamento un proyecto de ley que flexibiliza el secreto bancario, permite que la Dirección General Impositiva pida a la justicia que se levante sin que exista presunción de evasión. Además, el proyecto prevé gravar con el IRPF a los intereses generados por los depósitos que los residentes en Uruguay tengan en el exterior y con impuesto al patrimonio a las participaciones de residentes en Uruguay en el capital de entidades no residentes. ¿Se esperaban un giro de este tipo?
Yo creo que sí, ¿no? Esto viene de...
Viene del debate del año pasado.
Sí, viene de larga data, ¿no?
Claro, pero por eso mismo resultó de algún modo extraño escuchar al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, anunciar ayer estas medidas cuando hace un año el contador Danilo Astori había sido tan reticente en el momento en que el entonces precandidato José Mujica había hablado de cambios parecidos a este, ¿no?
Sí. Hay una cuestión, ¿no? Digo, necesariamente el países como el Uruguay están siendo presionados para que abran sus fuentes de información en materia tributaria y en materia de depósitos, en fin, toda la información económica. Y hay una tendencia a que la legislación cada vez abra más el secreto, tanto en materia bancaria como en materia tributaria. Ahora, la pregunta que me parece que cabe hacerse es si eso es una necesidad del propio país o es una necesidad de otros países que tienen problemas con las evasiones, con las...
Bueno, claramente hay países del mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos, bueno, los países que encabezan la OCDE, que han estado reclamando este tipo de normas porque entienden que sus finanzas, sus arcas, se ven perjudicadas por maniobras de evasión, elusión, etcétera, a raíz de colocaciones, inversiones en el exterior, ¿no? Eso es obvio.
Es obvio, lo que digo es que muchas veces las finalidades que se argumentan no son estrictamente las reales, ¿no? Es decir, de alguna manera, los interesados en definitiva en acceder a esa información no siempre son, no es siempre el gobierno de los propios países que aprueban esa legislación. Digo, esto es una tendencia que me parece que pasa con el derecho internacional, ¿no? A que de alguna manera empieza a reflejar o termina reflejando intereses de los países centrales.
Seguimos en la mesa. A ver, Juan Gavito estaba pidiendo
sí,
la palabra.
No, yo creo que es una medida que tiene varios propósitos y creo que desde el punto de vista político es una medida muy acertada, un paquete de medidas que indudablemente le da rédito político al gobierno. Primero, siguiendo en la línea que mencionaba Benir, termina de completar ese compromiso, digamos, del Uruguay como país, de tirar abajo algunas defensas, digamos, que podían seguirlo situando en esas listas o en un lugar malo de la tabla de los buenos y los malos internacionales. Pero eso no es lo más importante, sino que lo más importante es el mensaje hacia el interior. Primero, este paquete de medidas se anuncia enseguida del escándalo del Banco Central, es decir, cuando el gobierno había desnudado, digamos, la situación de miles y miles de deudores, y sobre todo pequeños deudores uruguayos, bueno, al mismo tiempo dice, bueno, pero miren que simultáneamente estamos también abriendo la información a que los que están en cosas no muy claras internacionales también queden al desnudo. Pero lo más importante es la modificación desde el punto de vista tributario, que yo no la juzgo desde el punto de vista del derecho tributario porque me falta la formación específica y quizás hasta la información en este momento. O sea, no entro en el tema de la doble tributación, de la base territorial o no, de la imposición, sino que la juzgo desde el punto de vista estricta, ni tampoco la voy a juzgar desde el punto de vista de lo que va a rendir, digamos, esa imposición sobre los depósitos en el extranjero, los préstamos o el capital accionario, sino que la juzgo desde el punto de vista político. Yo creo que es una medida brillante porque viene a compensar, digamos, el malestar enorme que tiene la clase media uruguaya, ¿verdad? Un uruguayo medio que tiene su casita, su auto, un pequeño burgués, diríamos así, viene siendo castigado enormemente, digamos, en su ingreso por la vía del impuesto a la renta de la persona física, si es inquilino por lo que han aumentado por esa causa los alquileres, si es propietario porque paga la contribución, paga primaria, paga todo lo que ya sabemos, y ve que por abajo, es decir, por la gente que está fuera del sistema y es ayuda por el Estado, no hay el mismo esfuerzo, y por arriba él cree que tampoco, es decir, el gran capital resulta que no paga impuestos. Entonces, yo creo que es un mensaje fuerte en ese sentido, aunque veremos qué resultado efectivamente trae. Y esto va unido también a otros compromisos o otras señales que ya había dado el presidente Mujica de fortalecer el mercado de valores uruguayo, tratar de que acá se cotice en bolsa, lo de las AFAP que ahora van a poder invertir. Es evidente que hay un afán o un propósito de recaudar algo más, pero también de reposicionarse mejor desde el punto de vista político en la interna nacional.
Para mí, me quedé impresionado con tu evaluación, porque me queda la pregunta de si, además, ¿tú compartís o no una medida como esta?
Bueno, yo creo que...
Vamos a dejarlo para la segunda vuelta. Daniel.
Yo estoy de acuerdo, esencialmente. Para mí, la medida de incluir en la tributación a la renta de las personas físicas las rentas que vienen de depósitos en el exterior o al patrimonio, los activos de que se disponen los residentes fuera del país, es un complemento natural de la reforma tributaria del gobierno anterior. Era un agujero. A su vez, esto está atado a una modernización del sistema tributario y el sistema financiero, donde Uruguay naturalmente tiene que ser un interlocutor global. Lo que hemos vivido en todos estos años es una mejora de la imagen de nuestro país en el concierto internacional, y estas medidas apuntan en esa dirección. Quiero aclarar además que no hay una contradicción con lo que fue esa polémica entre Mujica y Astori el año pasado. Mujica habló de levantar el secreto bancario, fue la expresión que utilizó, y Astori dijo que no se pensaban hacer grandes modificaciones en ese sentido, y que en Uruguay el secreto bancario no es absoluto, que se levanta por la vía judicial, y estas medidas no cambian nada en ese sentido. El secreto bancario solo se levanta por resolución judicial. Lo que se innova es la incorporación de fundamentos, se incorporan fundamentos que puede utilizar el Poder Judicial para levantar el secreto bancario, pero el mecanismo...
Hay una reducción del secreto bancario.
En Uruguay siempre pudo levantar el secreto bancario el Poder Judicial.
Pero no en cualquier lo caso que, ni a pedido de cualquiera.
Bueno, exactamente. Se incorporan entonces fundamentos nuevos, y esos fundamentos nuevos están vinculados a la sospecha de una defraudación tributaria, ni más ni menos. Son dos cosas, además, que si no las pones juntas, no funcionan. Sí, yo le voy a cobrar impuestos a alguien que tiene supuestamente rentas en el exterior, pero no puedo investigar si efectivamente tiene esas rentas. Bueno, no, es obvio, si le voy a cobrar las rentas, voy a necesitar los mecanismos de enforcement de las disposiciones que estoy tomando. Y además, estas disposiciones son las que se toman en todo el mundo, porque también sirven para prevenir ilícitos de los más graves que están ocurriendo en el mundo con el manejo de capitales.
Abdala tiene algo para decir, obviamente, perdón. Pero antes, no, tú, Ovenir, ¿qué decías sobre lo que señalaba Bouquet?
No, que en realidad lo que se, por más que se diga que el secreto era relativo, lo cierto es que ha habido desde el año pasado una enorme ampliación de los mecanismos. Y esa garantía que supuestamente da el Poder Judicial es relativa, porque se ha creado un mecanismo por el cual, es rarísimo, por el cual el Poder Judicial no autoriza, sino que tiene 30 días para oponerse a la solicitud de levantamiento del secreto bancario. Y aparentemente ese mecanismo se mantendría en esta nueva modalidad ante la DGI. De modo que no es que el juez evalúa y dice, sí, levanta el secreto bancario porque se justifica, sino que se le pregunta al juez, y si el juez no dice nada, cosa que en el Poder Judicial 30 días pasan volando, simplemente el levantamiento se produce. Entonces, ojo, digo, realmente hay una enorme ampliación, una enorme limitación del secreto bancario.
A mí me parece que allí está, Emiliano, la máxima debilidad del proyecto. Porque el secreto bancario no es por lo que tenga el peculio una persona, es por la privacidad. O sea, levantar el secreto bancario con un mecanismo en donde el poder ejecutivo en realidad es el actor principal, es un tema muy complicado. Lo hemos visto en distintos países del mundo donde los distintos poderes ejecutivos se empecinan contra un fulano, contra un mengano, y lo van deshaciendo por indicios, por presunciones, y de repente, en definitiva, el ciudadano ese no está en ningún tipo de infracción. Ahora, yo quería hacer dos o tres comentarios previos. Uno es el que cada vez que se monta un proyecto de esta naturaleza, uno toma noticia de que hay 9.000 millones de dólares de uruguayos en el exterior. Es una cifra absolutamente escandalosa. Y en realidad es escandalosa por culpa del Uruguay. Porque si el Uruguay fuera una plaza atractiva para invertir acá, esos que están invirtiendo afuera no la pondrían afuera, la pondrían acá. Es un dato de la realidad.
Atractiva y segura, perdón.
Atractiva y segura, pero digo, el que está buscando rentabilidad, sacarle un 7, un 8, un 9, un 10, un 11, está buscando otras plazas financieras en donde, en definitiva, le dan esas rentabilidades. Acá, para sacar esa plata, cuesta realmente muchísimo. Ojo que este es un mecanismo parecido al que hizo Argentina. Argentina también, de un día para otro, agarró y dijo, blanqueamos, lo que tienen afuera tráiganlo, no se computa nada, está todo bien, y plata que viene para adentro. Ahora, para hacer ese montaje, lo que tú tenés es que estar esperando acá en gateras, tenés que tener los productos. ¿Los bonos del Tesoro y las letras del Tesoro van a aguantar esto? ¿Es esto? Digo, ¿va a ser este el producto? ¿Cuáles van a ser los productos donde el inversor que pone esa plata en el extranjero la va a poner luego acá en Uruguay? ¿A qué tasa la va a poner? Porque en el fondo lo que estamos hablando es de eso, ¿eh? Es de gente que está racionalmente, gente racional, ¿no? La gente no la coloca afuera porque quiere ser antipatriota. Yo creo que todos esos y mañana le dicen, mira que vas a tener una tasa mejor. Ahora, si esto es, esa plata vuelve al Uruguay y tiene que pagar el 12% sobre los intereses y luego eso se acumula para el patrimonio, me parece que lo que se va a montar...
Pero sí. El tema es que ahora lo que paga es cuando está afuera. Es decir,
ahora no paga nada.
No, la novedad, la incorporación de esas rentas generadas fuera del país al impuesto a la renta de los, en este caso, de los activos financieros, lo que hace es igualar las condiciones. Entonces, vos la vas a traer al Uruguay si la posibilidad de invertir, si el interés que te pagan es mejor que afuera, si no lo dejas afuera y pagás el mismo impuesto. Ahora, que en Uruguay no hay condiciones para invertir, este es un momento estupendo.
No, pero no me dejas tirar el segundo
están
capítulo.
Están entrando 1.000 millones de dólares anuales, o más de 1.000 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa, y vos me decís que el uruguayo que tiene la plata afuera no tiene ninguna
inversión financiera, te estoy diciendo. Tú estás hablando de inversiones directas, yo te estoy hablando de inversión financiera. El que especula con la inversión financiera, lo que compra es un papel, un bono, una acción, y lo que tiene es una determinada rentabilidad.
¿Cómo están los bonos uruguayos comparado con
están muy bien, muchos otros? Está bonos. Muy bien, pero te diría
¿cómo
que
está el sistema financiero uruguayo comparado con el sistema financiero internacional?
Está muy bien, pero tendría que estarse atento a un momento complicado que se está viviendo en el mundo. Esa es la realidad. Tenés una Europa muy complicada, un Estados Unidos en un proceso de recuperación, y Uruguay, que forma parte del mercado emergente, con papeles que le están dando una rentabilidad que hasta yo diría que es alegre. Habría que estar muy muy atento a si esto realmente continúa así. Por eso te digo, me da la impresión de que es una medida. Si vos me decís desde el punto de vista filosófico, yo comparto con Gavito, que es racional, es lógica y hay que aplicarla. Ahora, ¿cómo se la va a instrumentar? Me parece que lo más importante es cuáles son los productos que se le va a ofrecer a ese inversor que en definitiva la ponía en el extranjero. Eso me parece sustancial. Lo que me parece también sustancial es lo que decía Ovenir. También tienen que estar las garantías para que el fisco mañana no se empecine con alguien, ¿no? Un director de la impositiva medio caprichoso, mañana le emprende con Busqué. Bueno, y quiero saber cómo están las cuentas y quiero...
No va a tener suerte,
pero te puede dañar, ¿eh? Te puede dañar el nombre. Muchas personas con eso se ven muy dañadas y hay que tener mucho cuidado. En Uruguay, como es un país donde, en definitiva, el nombre y el honor no importa nada, la gente se lo daña todos los días y no pasa absolutamente nada, en los países normales del mundo, cuando vos le haces esto a una persona, también tenés que tener la contrarréplica. Cuidado que puedes difamar o agraviar a una persona.
En Uruguay eso existe también.
Sí,
figura jurídica existe.
Y no contesta nadie.
Vamos a la otra pregunta que yo formulaba. ¿Están de acuerdo ustedes con medidas como estas?
Sí, indudablemente que no solo la evaluación es política, sino también filosófica. Tiende a igualar, indudablemente, siempre y cuando, como dije al principio, esto no transgreda ninguna de las disposiciones de derecho nacional o internacional que nosotros hayamos adherido. Dejó a salvo, digamos, esa reserva. Pero voy por más, incluso, para hablar de fenómenos que se están viendo acá dentro de fronteras. Si una persona tiene abajo una panadería y arriba su casa, o abajo una carnicería y arriba su casa, y ese inmueble pasa a determinado valor, ese señor paga impuesto al patrimonio. En cambio, si otro señor tiene un campo que vale miles y miles de dólares la hectárea, resulta que porque supuestamente es una explotación agropecuaria no paga nada. Eso incluso se agrava si estamos en la zona este, por ejemplo, donde tiene un valor turístico agregado, y eso es fácil de comprobar por el valor de las transacciones inmobiliarias. Sí. Y eso genera una injusticia. Eso ha llevado a una extranjerización brutal de la tierra en el periodo pasado, que continúa en este. Empuja a los productores hacia zonas menos productivas o tradicionalmente menos cultivadas. Se le hace difícil a los tamberos conseguir los campos para recría. Entonces, hay allí también una injusticia tributaria, y yo supongo que en algún momento el gobierno va a tener que ir hacia ese lado. Por eso digo, en este momento tenemos que verlo en un espectro, en un panorama general de lo que sería la equidad desde el punto de vista fiscal, y me parece bien la movida hacia ese lado que hace el gobierno, pero sobre todo creo que es políticamente acertado porque lo deja bien frente a la mayoría de la opinión pública nacional.
No, yo simplemente recalcar que...
También te pregunto lo mismo, ¿estás de acuerdo?
Yo creo que, sinceramente, hay dos problemas. Una, todavía no está el proyecto.
Claro.
Digo, ese es un tema, sí, porque bueno, a veces uno puede decir, en términos generales, estoy de acuerdo, pero después los instrumentos, los mecanismos por los que se instrumentan, a veces pueden romper más que lo que, claro, que lo que sanan, ¿no?
Sí. Bueno, primero, más temprano, por ejemplo, el doctor Leonardo Costa ponía el acento en... ¿Cuál es la justicia que resuelve a propósito del levantamiento del secreto bancario?
Sí, ¿no? Y además los procedimientos, ¿no?
Decía el doctor Costa, no es un detalle menor eso. Es una justicia que, como ha ocurrido tradicionalmente acá, tiende a ser simplemente el brazo ejecutor de los intereses de la DGI.
O es autónoma.
O es una justicia autónoma especializada en este tipo de cuestiones.
Perdón, y sobre todo cuando le basta con callarse. Para permitir que la, que
sí,
la
intervención... Bueno, entonces queda claro que estamos haciendo consideraciones provisorias, provisionales,
sí, eso sí.
Pero igual, en términos generales, ¿cuál es tu opinión?
Yo la impresión que tengo, esto habrá que juzgarlo después con el funcionamiento, pero la impresión que tengo es de que en líneas generales estamos viviendo un proceso de intromisión, a ver, como de recorte de ciertas, sí, privacidades y de ciertas libertades. Es un proceso que creo fundamentalmente viene empujado desde el exterior, es decir, a través de líneas de pensamiento y de políticas públicas que se propagandean desde el exterior y se propagan desde el exterior, en el cual en algunos casos puede ser justificado. Yo no descarto que si esto termina en que se le pueda cobrar impuestos al que tiene dinero colocado en el exterior, bueno, sería razonable. Pero en el fondo, me parece que detrás de estas cosas está ciertos objetivos políticos de países centrales.
El doctor Bordaberry decía hace unos minutos, el gobierno del Frente Amplio está haciendo lo que tantas veces nos criticó a nosotros, a los partidos tradicionales, bueno, está entregando la soberanía, en este caso la soberanía tributaria. ¿Cómo el Frente Amplio va a votar esto? Se preguntaba.
Yo no le quiero dar, darle contenidos de valor, digamos, de intencionalidades. Lo que digo es que objetivamente nosotros, a través de ciertos temas, como son, por ejemplo, la obsesión con el lavado de activos, con el narcotráfico, con el terrorismo, ¿sí? Y con la evasión tributaria, hay una especie de avance sobre libertades y garantías, ¿no? El caso paradigmático es la última ley de prevención del lavado de activos y de financiación del...
Realmente no tiene nada que ver con estas dos disposiciones.
Sí, señor. Tiene mucho que ver. Es la misma filosofía y los mismos objetivos que están detrás.
Estas dos disposiciones tienen que ver con acuerdos tributarios con otros países, que por cierto Uruguay no tenía ninguno, que los gobiernos anteriores lo único que hicieron con respecto a la renta de los capitales es no ponerle ningún impuesto, claro, y establecer la más amplia libertad de circulación. El gobierno del Frente Amplio ha hecho exactamente lo contrario. Que no estén de acuerdo me parece muy razonable. Ahora que digan que el Frente Amplio hace lo que antes criticaba. No. El Frente Amplio justamente siempre pidió gravar a los grandes capitales. resulta que ahora que graban a los grandes capitales dice que va contra sus principios. No, en todo caso tiene otros principios, ¿no? Hay que combatirlos. Bueno, combátanlos. Yo estoy absolutamente
de
acuerdo.
Pero son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas.
La crítica viene porque se está aceptando presiones de organismos dirigidos por los países desarrollados.
Por la Argentina, ¿no? Que fue quien dentro de la OCDE, países desarrollados como la Argentina, que dentro de la OCDE fue quien denunció a Uruguay y que hizo que durante 5 minutos estuviéramos en una lista negra.
También hay una versión de que le estamos haciendo el mandado a la Argentina con esto.
Ah, entonces ¿a quién le estamos haciendo el mandado?
Digo,
porque, o Argentina es de los países desarrollados. Creo,
no, pero es que es hacer una guiñada de la Argentina como diciendo, mirá cómo nos estamos portando bien. Vos que nos denunciás en la OCDE, mirá cómo nos estamos portando bien. Sí, o no pasó así, que fue Argentina la que nos buchoñó en la OCDE.
Pero totalmente.
Bueno, lo cierto es que hay dos cosas que son reales.
Tengo que
existen presiones internacionales y que en definitiva hay una serie de políticas que inciden en que terminan en reducir las garantías y las libertades de las personas. Eso es un tema preocupante.
Yo me temo que tiene un componente ideológico muy importante, que es una que esto en realidad no tiene nada de irracional, porque es un planteo muy MPP en definitiva. En el plano filosófico no estaría mal si efectivamente en la praxis, en la realidad, luego el Uruguay tiene productos que logren seducir al inversor. Yo soy muy pragmático en esto. Yo de esos 9.000 palos que están afuera, lo que quiero es que la mayoría, si pueden venir, vuelvan al Uruguay. Lo que mucho me temo es que este tipo de medidas lo que van a lograr es la gran evasión, la gran ilusión, la ilusión perfecta.
No
van a pagar, porque en definitiva muchos de estos ciudadanos que tienen la plata afuera lo que van a terminar montando un mecanismo para que ese dinero no venga al Uruguay. Tenga una sede societaria en algún lugar del mundo, termine arbitrándose en compras de otra naturaleza y se va esa plata. Ese es el gran problema. Ahora, si vos lo que montás esto realmente con la atracción y la seducción y yo diría el marketing como para poder recapturar esa plata, me parece muy inteligente. Ahora, si lo que de esa plata la vas a perder, es un gran dolor de cabeza.
¿Por qué decir que es un planteo muy MPP?
No lo digo con mala onda, creo que es un planteo que estaba, los compañeros del MPP lo han sostenido siempre, la renta mundial, la renta universal. No era Astori el que sostenía esto. Astori más bien estaba en una postura, yo diría que más bien de irla llevando muy despacio este asunto. Y creo que le doblaron el brazo. Probablemente esté bien, pero no era esta no es la biblioteca de Astori.
No, pero yo creo que tampoco, es decir, realmente creo que las presiones que existen para estas
legislaciones
no provienen de la interna uruguaya.
Estoy de acuerdo, pero convengamos que el que hace, me parece que está metiendo empuje en esto, es el MPP. Yo no lo veo a Astori haciendo esto en el periodo pasado,
que
lo hizo.